siguiente historia tiene lugar entre las 11 y las 12 de la mañana.
Ron.
Señor presidente.
Me alegro de verle. Adelante. Tengo entendido que hoy va a salir en directo con un reportaje. Según usted, ¿qué está pasando?
Creo que el estatus de alerta ha cambiado y usted no quiere que lo sepamos, señor.
¿Usted cree?
¿Quiere que le revele mis fuentes? Sabe que no puedo hacerlo.
Se ha equivocado de árbol.
Señor, no recuerdo la última vez que un periodista consiguió una entrevista con el presidente en tan solo 10 minutos. Verá, mis 22 años de profesional me dicen que no me he equivocado de árbol.
Le diré lo que haremos. Mañana recibirán un comunicado. Si quiere recibirlo 30 minutos antes, puedo arreglarlo.
¿Por qué quiere hacer un trato, señor presidente?
Porque si sale en directo con un reportaje sobre amenazas infundadas, provocará histeria colectiva. Y eso sería peor que la misma amenaza.
¿La amenaza es real?
Ron, nos amenazan todos los días.
¿Me está pidiendo que lo olvide, a pesar de que tengo el derecho constitucional a divulgarlo?
Ya me conocen. Soy más sincero con la prensa y el público que cualquier otro político que conozca. Y cuando pido algo, lo hago porque es mejor para el pueblo norteamericano.
Déjeme pensarlo.
Muy bien.
Gracias, señor presidente.
Gracias a usted. Armus.
Sí, señor.
Tendremos que seguir adelante y resolverlo.
Sí, señor. ¿Señor Whelan?
Sí.
Richard Armus, de la Unidad Azul del Servicio Secreto del Presidente. Hay algo que quiere que vea antes de marcharse.
¿Qué?
Serán unos minutos.
Suélteme el brazo.
Bienvenidos. Bienvenidas. Prepárense ustedes a comenzar un viaje sin fin, en el que percibirán que nada es lo que parece y comprenderán cómo la realidad supera siempre a la ficción. Prepárense, pues, para ser ustedes reflejados en la sombra del espejo. Con David Cuevas y Víctor Ortega.
Buenos días, un miércoles más, aquí La Sombra del Espejo, un programa en el que desentrañamos un poco el tema de lo extraño, el tema de lo insólito. Llevamos hasta ahora 9 programas, este es el programa número 10, y yo creo, después de todos los temas que hemos tocado en este formato, que el de hoy va a dar mucho, pero que mucho miedo. Atentos. Hoy nos centramos en el espionaje y los servicios de inteligencia. Y comenzamos este programa. Como decía el agente Jack Bauer al principio del mismo, es un programa que transcurre entre las 11 y las 12. Serie 24, mítica, muy relacionada con esto de los servicios de inteligencia. Y tenemos hoy a 2 invitados de auténtico lujo. Tenemos con nosotros a Fernando Ripoll, profesor de esta Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, y fue coronel del Ejército de Tierra desde el año 1959 a 1990. Fernando, buenos días.
Buenos días.
Y tenemos también a otro invitado de lujo, que es el licenciado en Ciencias de la Información. Se doctoró en 2004 con una tesis titulada El periodismo de investigación sobre servicios de inteligencia. Lidera la sección Materia Reservada en un programa amigo llamado La Rosa de los Vientos y Onda Cero. Fue redactor jefe de la revista Tiempo y actualmente subdirector de la revista Interview. Ha publicado libros tan polifacéticos en esto del mundo del espionaje como La Casa, Espías y Ciencia para Matar, editados por Temas de Hoy. También de ¿Por qué nos da miedo? Y de Sid, que por Foca Ediciones y Distribuciones Generales, Operaciones Secretas, las acciones más sucias del espionaje mundial en la esfera de los libros, y por último y su más reciente, Servicios de Inteligencia Fuera de la Ley. Fernando Rueda, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues estáis preparados para intentar dar a conocer a todos nuestros oyentes un poco de la historia, para empezar, de estos servicios de inteligencia. Bueno, pues la primera pregunta obligada, situémonos en contextualmente. Servicios de inteligencia, si hubiese que hacer historia, Fernando, ¿a dónde nos tendríamos que remontar?
Tendremos que llamarnos por el apellido lo primero, ¿no? Porque cada vez que diga Fernando...
Fernando primero, Fernando segundo, va a hacer esto los reyes monárquicos. Somos dos, Fernando Rueda.
Fernando R, además.
Además, es casualidad. No es que sea...
Por orden alfabético contestaremos.
Bueno, pues Fernando Rueda, sitúanos un poco históricamente en esto de los servicios de inteligencia. ¿A dónde nos remontamos?
Bueno, vamos a ver. Los servicios de inteligencia existen desde que ha existido la humanidad, ¿no? Ya hay algunos datos a lo largo de la historia, en la época previa a Jesucristo, que podrían hablar de el uso de técnicas de espionaje para conseguir los objetivos. En realidad, esto es muy simple. Para poder ganar las guerras, para poder conseguir amedrentar a los enemigos, si tenemos información conflictiva sobre ellos, siempre será todo mucho más fácil. Por lo tanto, el espionaje es siempre y será siempre. Y lo apasionante de eso es que es algo que no se ve, que no se toca y que siempre lo podemos tener detrás de la espalda.
Segunda parte de este equipo, Víctor Ortega, buenos días.
Hola David, buenos días. Bueno, y al resto.
Bueno, pues Fernando Rueda ha empezado introduciéndonos un poco en los servicios de inteligencia a nivel histórico. A nivel patrio, Fernando, ¿en cómo podríamos dividir los servicios de inteligencia actualmente?
Vamos a ver, en realidad el servicio de inteligencia que tenemos es el CNI, es el gran... yo creo que el único servicio que hace... lo que se entiende por inteligencia. Es un servicio que inicialmente era militar y que ahora mismo es civil. Y luego lo que pasa es que tanto la policía como la Guardia Civil, como la Ertzaintza, incluso ahora ya los Mossos de Escuadra, tienen sus servicios de inteligencia. Uh-huh.
Fernando Rueda, has comentado el CNI.
Y el ejército, obviamente, tiene su servicio de inteligencia cada vez más enfocado,
Cierto, y de ello nos puede dar buena cuenta Fernando Ripoll. Servicio de inteligencia militares, ¿cuál es la división que tienen estos servicios? ¿De qué se encargan exactamente estos servicios de inteligencia, Fernando?
A mí me gustaría, antes de continuar, que estamos hablando de servicios de inteligencia, es hacer una aproximación a lo que es un servicio de inteligencia. Primero, decir que la palabra inteligencia es un eufemismo. Es un eufemismo que sacaron los americanos en la década de los 60, quizás para quitarle el poder a Hoover, entonces señor todopoderoso del FBI y de la información en Estados Unidos. Aquí se hablaba del espionaje, de las segundas bises y de toda una serie de nombres. Eran palabras desgastadas, las palabras se desgastan con el tiempo. Entonces, para darle una nueva dimensión, había que cambiar el nombre. Entonces aparece la palabra inteligencia. Palabra que ha hecho fortuna, pero que, a mi modo de ver, es una palabra que no define nada de lo que en realidad estamos hablando. Más bien que definirlo, lo que lleva es la confusión. Después de múltiples elaboraciones, discusiones, había que definir lo que era inteligencia. Y pásmense. Hay una definición que es muy curiosa. Se llama inteligencia a la información elaborada.
Vaya.
Como si fuera un pastel. Pues bien, esa información elaborada Está basado este concepto en que para tomar cualquier decisión se necesita información. Entonces, la información se puede adquirir de muchas maneras. Se puede adquirir en un periódico, se puede adquirir de la mano de un experto, se puede adquirir muchas veces de la forma más simple, preguntándole al sujeto de, o siendo observador de un evento. Pero hay información que no se puede adquirir por los cauces normales. Entonces hay procedimientos para la adquisición de esa información, bien desde fuera o bien desde dentro. Y esto es lo que desde siempre se ha llamado espionaje. Desde siempre se ha llamado espionaje.
Y a nivel militar, Fernando...
A nivel militar, si nosotros nos remontamos en la historia, Ciro el Grande, el padre de Alejandro el Magno, pues ya es uno de los grandes creadores del ERTE, a los que mandaba ya gente a los territorios enemigos para recabar información sobre la calidad y el armamento de las tropas o los recursos logísticos, vamos, de comida que podía encontrar. Pero si cualquier aficionado a la historia, pues sabe que desde siempre la adquisición de información en las batallas era un elemento fundamental. Sun Tzu, famoso tratado del arte de la guerra, dice que buen general es aquel que es capaz de ganar las batallas sin librarlos. O también dice que un buen general es aquel que posee toda la información sobre el enemigo y no permite que el enemigo tenga ninguna sobre él. O sea, la información, desde el punto de vista militar, es un elemento decisivo para la toma de decisiones. Además, todos los reglamentos militares, la llamada doctrina, entre comillas, militar, a la hora de hablar, por ejemplo, de la sorpresa, un elemento esencial para conseguir la victoria es la sorpresa, pues uno de los elementos importantes es la información. Es decir, que yo tenga toda la información sobre el contrario y la información ninguna sobre mí. Otro elemento que proporciona seguridad es la información. Por eso los militares siempre han vivido preocupados por la información. Militares distinguen tres tipos de información. La llamada información táctica, que es la que está sobre el terreno, que hoy se llama inteligencia táctica. La información más amplia, que se llama información estratégica, que es inteligencia estratégica. Y luego hay una tercera tipo de información que no se menciona nunca, pero que está en la mente de todos, que es la información a nivel político, la información política, es decir, cuáles son los elementos políticos que forzosamente van a influir en la batalla.
Fernando Rueda, has comentado que el servicio de inteligencia español es el CNI, un servicio que opera dentro de la legalidad, pero yo sé que tú sabes mucho de esto de inteligencia y que no todo es lo que parece. ¿Quizás haya otros servicios que no, digamos, no estén tan reconocidos legalmente aquí en España?
¿Otros servicios que no estén reconocidos legalmente? No, es decir, eso pertenece en general a las ficciones de las televisiones, ¿no? Que es inventar en películas, inventar servicios que cometen las acciones ilegales que los servicios habituales y reconocidos no pueden cometer. En realidad, los servicios de inteligencia son los que llevan a cabo todo tipo de misiones. Las misiones, si fuera la diferencia entre el servicio de inteligencia del CNI y los otros servicios de inteligencia, es que la policía y la Guardia Civil tienen un mayor control y tienen que llevar, actúan como fuerzas de seguridad y tienen que llevar ante los tribunales a la gente que investigan y que detienen. Por lo tanto, todas sus actuaciones tienen que ser necesariamente dentro de la ley, y si hacen alguna que está un poco fuera, tienen que meterla, porque si no, no vale. Es decir, si tú detienes a un mafioso y lo haces con métodos ilegales, al final el mafioso quedará libre. Ahora bien, el CNI no tiene una información que necesariamente tenga que acabar en detenciones. Hace una información para el gobierno, hace una información para saber cómo funcionan las cosas. El CNI hizo una información 3 meses antes de que empezaran las desgracias de la inmigración desde Mauritania a España. El CNI avisó, señores, está habiendo un montón de muertes de gente que ya no tratan de venir desde Marruecos, vienen desde Mauritania. Ya están muriendo, no nos hemos enterado, están muriendo. Y el gobierno recibe esa información, luego adopta medidas o no las adopta. En este caso no las adoptó. El CNI, todo esto dentro de la lucha contra ETA, por ejemplo, lo que hace es tratar de informar qué es lo que realmente piensan los dirigentes de Batasuna. Entonces, para saber qué es lo que realmente piensa, pues necesita meter algún infiltrado, contratar a alguno de los de a cambio de dinero, pero a lo mejor también colocar micrófonos en la sede, en la sala de reuniones de la sede donde hablan. Y entonces, para eso, esos micrófonos están colocados normalmente, en muchas ocasiones, de una forma absolutamente ilegal. Ahora no, porque Batasuna es un partido ilegal, pero ya lo fue en Vitoria en 1998, cuando Batasuna era un partido, Herri Batasuna era un partido legal, y se descubrió que tenían toda su sede llena de micrófonos. Ese tipo de misiones que traspasan la legalidad, ese tipo de trabajos que de alguna forma son necesariamente fuera de esa frontera, es lo que realmente define al servicio de inteligencia del CNI, igual que lo define a los servicios secretos de Inglaterra, de Estados Unidos o de cualquier país del mundo.
¿Hay relación entre el CNI y el resto de servicios de inteligencia internacionales? Es decir, ¿se establece de alguna forma alguna cadena de colaboración para ciertos temas? O digamos que cada país tiene muy 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 mirado lo que es la información propia, ¿no?, como para compartirla.
Este es uno de los temas pendientes. Este es uno de los temas que se ha suscitado con motivo del 11S, de los atentados del 11 de septiembre. Incluso en la OTAN o en la Unión Europea, los países siempre han sido reacios a intercambiar información entre sí. Muy reacios. Al margen de lo que puedan decir. Cada uno ha preservado su inteligencia como algo, yo diría, perteneciente a la intimidad. La necesidad que plantea el 11S es la necesidad de una inteligencia, de una colaboración a nivel internacional de los equipos de inteligencia para combatir esa nueva amenaza que se llama terrorismo. ¿En qué punto han conseguido poner en marcha esa comunidad? Pues miren ustedes, yo me temo que estamos hablando más que realizando. Pues, ¿por qué? ¿Por qué esa dificultad en establecer esa comunión, esa unión?
¿Desconfianza, quizás?
No es solo desconfianza, es preservar mi intimidad. Como ha dicho muy bien Fernando Rueda, los gobiernos utilizan los servicios de información para sus necesidades, sus decisiones. Y hay algunas necesidades de información que no quieren compartir con el resto de la comunidad internacional. Eso es obvio. Y en ese caso, pues ellos se preservan un poco la adquisición, vamos, la forma de todo esto. Si ustedes leen el plan de actuación del CNI o de cualquier otro servicio, es una serie de lugares comunes, de grandes: preservar la unidad nacional, combatir la no sé qué, vamos, son esas grandes frases que no dicen nada. Tengan en cuenta que los servicios de información están básicamente organizados en lo que se llama, al margen de un servicio de adquisición de información, un servicio de evaluación de la información y lo que se llama una sección operativa, que es la encargada de poner micrófonos y cosas raras y hacer cosas de esas. Se presupone que todo esto se hace con acuerdo a la ley.
Se presupone.
Yo como ciudadano tengo que pensar que se haga.
Y Fernando Rueda, tú como ciudadano, entre comillas, ¿qué piensas al respecto?
Yo soy ciudadano, sin comillas.
Ya, pero muy, muy demasiado metido en estos temas, ¿no?
Al respecto, yo pienso, vamos a ver, cuando los servicios secretos, el gobierno necesita tener información de los asuntos, y tiene una cierta tendencia, el gobierno de Zapatero, pero el gobierno también de José María Aznar, el gobierno de Felipe González, todos los gobiernos, pero también el gobierno de Blair, el gobierno de Bush, el gobierno de Fidel Castro, de todos los gobiernos, quieren saberlo todo, todo, y para poder, como dice Fernando, adoptar sus decisiones. A ver, ahora tenemos un tema trascendental en España, que es el de la tregua de ETA, ¿no? Entonces, el gobierno, para adoptar todas y cada una de sus decisiones, pero no ahora, sino antes, tiene que saber totalmente qué es lo que está pasando en el mundo de ETA. Tiene que saber qué es lo que está pasando en el mundo de Batasuna. Tiene que saber si el jefe de los comandos terroristas, Cherokee, está a favor o en contra. Sí, ¿qué es lo que podemos hacer para que Cherokee cambie de opinión? Entonces, por ejemplo, se producen hace unos meses unas extrañas detenciones de los dos máximos colaboradores de Cherokee, del jefe de los pistoleros de ETA. ¿Por qué no se detiene a Cherokee? No interesa detener a Cherokee, pero sí hay una información que facilitan los servicios de inteligencia de que estas dos personas son muy de los más decididos de seguir matando. Entonces, los servicios de inteligencia facilitan esa información y el gobierno toma la decisión, de cara a conseguir esa tregua, de que a estos dos hay que quitarlos del medio. Pero para eso necesita saber el papel de cada uno de ellos. Necesita saber dentro de Batasuna qué es lo que está ocurriendo, quién está a favor, quién está en contra. Pero incluso también conocer sus debilidades. Otegi bebe mucho, fulanito de tal tiene problemas de dinero. Todas esas cosas es lo que la inteligencia informa. Y a partir de ahí, las autoridades toman la iniciativa de decir, necesitamos convertir a fulanito en informador. Bueno, pues aprovechando esas debilidades que hemos captado, aprovechando todo ese tipo de cosas, actuamos y siempre, como yo creo que se demuestra en el último libro, que es mi producto de mi tesis doctoral sobre mi investigación en servicio de inteligencia, demuestra claramente que el servicio de inteligencia no hace ascos, el CNI, a cualquier tipo de medio con tal de obtener sus objetivos.
Cualquier tipo de medio, Fernando Rueda, llega un tema interesante. ¿Hasta qué límite?
No hay límites para conseguir información. A veces los servicios de inteligencia no solamente obtienen la información, sino que luego tienen que aplicar algunas medidas en defensa de lo que ellos consideran el Estado. Es decir, que si alguien está chantajeando... En 1995 se descubrió que se habían producido una salida de papeles del servicio secreto, y que esos papeles los tenía un antiguo jefe de los grupos de apoyo operativo, del James Bond, que era Juan Alberto Perote. Entonces, lo que se hizo fue... estos estaban de alguna forma intentando chantajear al gobierno, él unido con Mario Conde, y entonces el gobierno lo que hizo fue tratar de desprestigiar a Perote y a Mario Conde. Entonces, esa fue también una operación llevada por el CNI para desprestigiar a Juan Alberto Perote, diciendo, sacando informaciones que aparecieron como que eran falsas, por cierto, que colaboraba con ETA, que era lo peor de lo peor, que había facilitado a la embajada libia información de dónde tenían colocados los micrófonos y cosas así, bueno, que era que se acostaba con todo tipo de mujeres, es decir, todo información para tratar de desprestigiar. Es decir, el CNI a veces investiga, pero luego a veces también adopta ese tipo de medidas.
Yo quisiera aportar aquí una pequeña puntuación. Sí hay límites. Los límites los marca la deontología de cada uno de sus actuantes. Pensar que en la vida se actúa sin límites, que un servicio de información no tiene límites. Los servicios de información han tenido siempre un problema y lo seguirán teniendo. Es la calidad de sus miembros. Y siempre habrá una oveja descarriada. Siempre habrá una oveja descarriada que de alguna manera, pues, por cabreo, por notoriedad, por afán de dinero, por vanidad humana, qué sé yo, por las mil y una condiciones humanas, luego salga y cuente al público su versión particular sobre esta situación.
Cierto, Fernando, pero no puede ser en algún caso, como ha comentado Fernando Rueda, en que una persona, en este caso Perote, sea, digamos, el último peón, o de alguna forma que sea víctima de pues, digamos, con engranaje, ¿no?
Bueno, y yo sobre víctimas y no víctimas aquí habría que tener cierto cuidado. Juan Alberto Perote es un hombre que perteneció a los servicios de información desde el año 82 hasta...
Hasta el 90.
O sea que estuvo durante 8 años, estuvo al mando de un servicio operativo. Y yo sé que Perote hizo grandes servicios a los servicios de documentación. En un momento determinado, pues bueno, cambiaron las tornas. En un momento determinado, eso es evidente, hay tribunales que han condenado, hay acciones que ha reflejado aquí Fernando Rueda. ¿Qué pasó? Pues no lo sé, pero podemos hablar de muchos más nombres de los servicios de información que jamás han dicho: esta boca es mía. Tenemos el caso de Manglano, por ejemplo, que a pesar de haber sometido a juicio, él jamás ha dicho no ha contado nada a los servicios. Tenemos el caso de Cortina, que a pesar de estar sentado jamás han dicho nada. Y tenemos el caso de otros, como otro que anda, un coronel Camacho, que anda por ahí también contando cosas, y ahí sería joder, cuántas. Pero de los cientos, de los miles de agentes que han pasado por el antiguo SECET, por el CNI, por los servicios de documentación, el 99,9% de la gente está callada. Y hay ese uno por mil que habla. Esto no quiere decirse que no sea importante investigar a los medios e investigar los servicios de información. Ahí, pues yo creo que la labor de hombres como Fernando Rueda, intentando de alguna forma dar una mínima transparencia a aquello que por definición no es opaco, como le decía la pregunta que le formularon a la Margaret Thatcher sobre los servicios secretos, y contestaba: pero existen.
¿Y en qué país consideráis que están los mejores servicios de inteligencia?
¿A mí me lo preguntas?
Bueno, a los dos.
La CIA. Pero sin, con una diferencia abismal.
Sí, sobre todo a nivel tecnológico, ¿no? Ya más adelante del programa, pues nos adentraremos un poco en la tecnología que manejan estos servicios de inteligencia, que me parece algo apasionante. En el caso de Perote, no creo que pueda considerarse que se haya hecho la víctima, precisamente, ¿no? Yo creo que Perote, de alguna forma, sigue defendiendo, ¿no?, a CNI, a los servicios de inteligencia, para lo que supuestamente le hicieron.
Bueno, estas son defensas, como te digo yo, es como cuando uno es partidario, cuando algunos medios son partidarios de una opción política, de un personaje, para hacer gala de neutralidad, de vez en cuando lanzan un ataque. Pero esto es un ataque justificativo. No. Y Alberto Perote, que conste que fue compañero mío, y diré más, compañero, incluso estábamos juntos durante la época académica. Y
¿de qué años hablamos, Fernando?
¿Eh?
¿De qué años hablamos exactamente?
Hablamos del año 59, 60.
Hace poquito, ¿no?
Sí, vosotros no habíais nacido, vosotros. Es un hombre que yo aprecio, que tiene grandes valores, pero lo mismo que digo una cosa, creo que aquí se equivocó.
En Radio Complutense, La sombra del espejo, con David Cuevas y Víctor Ortega.
Thank you.
pues continuamos aquí en la sombra del espejo. Víctor, tenías una pregunta a hacer, ¿no?
Sí, aparte de la que hice antes, me gustaría también preguntar, bueno, ya sabéis que está muy mitificada las series de televisión, de que todo el mundo está muy, muy vigilado. Me gustaría saber qué opináis vosotros, si en la actualidad la humanidad está más vigilada de lo que pensamos.
¿Supera la realidad a la ficción, tal y como dice nuestra intro de Fernando Rueda?
Yo creo que sí, es cierto. Yo estoy convencido de que las películas y todo lo que vemos en las películas en montones de casos se basa en la realidad de los hechos. Hay un verdadero deseo de controlar, un verdadero deseo de los estados de hacer frente a sus amenazas con cualquier herramienta. Estamos viendo con Bush está dispuesto a cualquier cosa con tal de poder hacer frente a los terroristas. Lo único que pasa es que Estados Unidos se ha dado cuenta el 11 de septiembre, cuando vieron los ataques contra las Torres Gemelas, de algo muy importante, ¿no? Y es que puedes tener grandes tecnologías, puedes tener enormes satélites, como ellos tienen. Es decir, ellos tienen una red, la red de Echelon, que es una red de satélites que supuestamente te pueden espiar, seguir, pueden seguir coches, pueden hacer absolutamente de todo.
Está supuestamente.
Y de eso, que lo hacen. Ahora bien, que ellos habían tenido una política en los servicios de inteligencia de dar dinero a esas nuevas tecnologías y quitarlo a la gente. Y habían hecho un proceso de reducción de plantilla dentro de la CIA y de eso. Entonces se habían dado cuenta de que para obtener realmente información de Al Qaeda, para obtener información de estos grupos terroristas, ese tipo de sistemas no son todo lo útiles que deberían. Que para tener información de Al Qaeda hay que recurrir al espionaje tradicional. Es decir, necesitas a alguien dentro de Al Qaeda que te dé información. Y ellos no tenían esas personas a la altura adecuada para facilitar esa información. O sea, descubrieron que muchos medios, muchas cosas, mucho espionaje, muchas cámaras en las calles, como estamos viendo que hay, todas esas cosas, pero realmente para controlar a grupos terroristas que se comunican, que no utilizan el móvil para comunicarse, etcétera, etcétera, necesitas el espionaje del hombre sobre el hombre, que es el más simple, ¿no?
Y esos espías, por ejemplo, tendrían que adquirir mucha confianza con el tipo de sitio en el que esté, claro, porque no puede ser de llegar y decir, oye, que quiero ser espía para tal ámbito.
Yo creo que cuando, vamos a ver, hay muchos tipos de espionaje, pero por ser simple, hay agentes que son fichados, preparados, educados por el CNI, que tienen un sueldo y que viven de eso. Y luego hay lo que, por utilizar lenguaje es accesible, infiltrados, que pueden ser tus propios agentes o puede ser alguien que ya esté dentro de la organización y que cobre y que se acepte. Hemos sabido ya hace unas semanas que en el gobierno de Saddam Hussein, en el momento del ataque, antes del ataque a la última guerra del Golfo, el ministro de Asuntos Exteriores de Saddam trabajaba para la CIA. Bueno, pues tener una fuente así, pues es una fuente de un nivel absoluto, ¿no? Pero claro, es una persona que trabaja por dinero y por todo.
Me llamo Sidney Bristow. Hace 7 años fui reclutada para trabajar en una rama secreta de la CIA llamada SD6. Juré no revelarlo, pero no pude ocultárselo a mi prometido, y cuando el jefe del SD6 lo descubrió, hizo que le mataran. Fue entonces cuando supe la verdad. El SD6 no forma parte de la CIA. Había estado trabajando para la gente contra la que creía estar luchando. Así que acudí al único lugar en el que podían ayudarme a destruirles. Ahora soy agente doble de la CIA, donde mi contacto es el oficial Michael Baum. Solo hay otra persona que conoce la verdad acerca de mis actividades. Otro agente doble infiltrado en el SD6. Una persona a la que apenas conozco. Mi padre.
Alias Nikita 24, series que tienen que ver con la ficción. Y es precisamente el señor Shane Callery, el protagonista y creador de la banda sonora de la citada 24, el protagonista del monográfico musical de esta semana aquí en La Sombra del Espejo.
Thank you.
Fernando, hablabas de agentes. ¿Cómo recluta, en este caso, el Servicio de Inteligencia Española, el CNI, a los nuevos agentes?
Como pueda. No. Nunca mejor contestar. La recluta de agentes ha tenido varias etapas. En primer lugar, todos los agentes de información se reclutaban esencialmente en el ejército y en la policía. Esto es típico de las dictaduras. Se supone que el ejército y la policía es personal adicto a la ideología y por lo tanto es un sistema de recluta. Eso tiene sus ventajas y, como todo en esta vida, tiene sus enormes inconvenientes. ¿Cuál es el inconveniente? La militarización de los servicios. Yo recuerdo que en la época gloriosa, cuando se crean los primeros del SECET, los militares destinados en los servicios secretos aparecían que estaban destinados en subsecretaría. Era una especie, ¿tú dónde estás? Dicen, en subsecretaría. Era una especie de eufemismo. A medida que ha ido pasando el tiempo, pues claro, que los servicios de inteligencia se han ido, entre comillas, civilizando, pues ha sido necesario introducir nuevas gentes, nuevas... ¿Y dónde se ha reclutado? Pues yo creo que... No sé si tú has hecho algún trabajo sobre esto, Fernando, pues si tú lo has hecho, mejor que lo
plasmes. Se sigue reclutando, depende de cada puesto, ¿eh? Por lo tanto... ellos lo que tienen es perfil, es decir, ellos tienen, funcionan ya como una empresa, tienen un director de recursos humanos. Ese director de recursos humanos dice: necesitamos este perfil de agente y lo vamos a contratar. No es lo mismo el perfil de alguien que cuya misión va a ser asaltar casas, por decir eso, es decir, entrar, ser hábil para abrir una puerta, colocar un micrófono. Es decir, es un perfil mucho más operativo que un perfil de alguien que va a analizar información o que va a estar ahora, que es donde todo el CNI este año está reclutando 250 agentes. El año pasado ha reclutado otros 250, con lo cual va a tener una plantilla en total, cuando acabe esto, de cerca de 3.000. Con lo cual, esos perfiles de gente, para sobre todo para luchar contra el terrorismo islámico y tal, pues hay mucho de gente de la universidad. Entonces, ¿eso qué se hace? ¿Cómo puedo yo ser agente del CNI? Lo ideal es siempre que te busquen, ¿vale? Pero si no tenéis la suerte de que os busquen, a quien le apetezca, se puede enviar un currículum. ¿Cómo? www.cni.es. En esa página hay un currículum que ahí mismo se rellena y ahí mismo se puede mandar. Y es verdad que a mucha gente que ha mandado el currículum ha sido llamada para las pruebas.
Sí, conocemos algún caso.
¿Eh? Y entonces son llamados, se les hacen las pruebas, siempre se trata de buscar un agente con unos determinados méritos, pero luego con unas determinadas capacidades y con una determinada disposición, y que, bueno, de alguna forma esas personas quieran ir, estén entusiasmadas y bueno, pues... Luego es verdad que en algunos sitios hay anuncios y tal. Pero bueno, en España la verdad es que la demanda es mucho más alta que la oferta de gente que quiere trabajar en CNI. Cosa que, por cierto, ya en otros países no ocurre, como en Estados Unidos, donde han tenido que recurrir a los anuncios en los periódicos, poniendo algo que puede parecer tan ridículo como: se busca espía.
Generalmente, ¿qué características tienen que tener esos espías a los cuales se buscan, ¿no? Esa gente que puede ser reclutada para el CNI. ¿Qué es lo que generalmente se está buscando en esa gente?
Depende del puesto que vayan a ocupar. No es lo mismo, como muy bien ha dicho Fernando, un señor que os requiera para evaluar información, que ser un señor que va a tener la información encima de la mesa, la va a valorar, la va a relacionar y va a emitir un informe, que un señor que tenga que ir a adquirir la información, pues qué sé yo, en Grecia, en Suecia, o en Irak, o en tal. O otro señor que tenga que adquirir la información penetrando en tu casa o penetrando en... Es decir, que dependerá del personal. Hay muchos perfiles.
Ahora mismo, por ejemplo, todo aquel que sepa árabe está muy bien recibido. Todo aquel que sepa idiomas extraños. Es decir, es muy importante para entrar en el CNI saber idiomas. No es condición imprescindible, pero es muy importante. Pero
el más importante, el saber idiomas, digamos, de alguna forma extraños, entre comillas, a lo habitual. Después, es muy importante, por ejemplo, dependiendo de quién, a lo mejor imaginaros que en el departamento de Marruecos necesitan a alguien que haga análisis. Bueno, pues ahí, aparte de hablar francés o lo que sea, pues necesitan a alguien que a lo mejor haya estudiado, que sea un licenciado en historia y que tenga a lo mejor una tesis, una especialización y conozca bien el tema de Marruecos. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer análisis de la información que viene de fuera, la información viene en bruto. La gente ha conseguido una información, pero luego hay que ubicarla, hay que situarla, ¿no? Entonces la gente que sabe, la gente que conoce, la gente que eso, bueno, pues obviamente tendrá mérito. Pero ese será muy útil para esa plaza, pero a lo mejor no tiene nada que ver para la plaza de lo que pasa en Argentina.
Es decir, que las pruebas que les hacen son de diferentes, dependiendo de la persona o el miembro que busquen, ¿no? O las características que estén buscando.
Es obvio que sí, que el perfil es el que determina el tipo de prueba a realizar. Uh-huh. Hombre, hay unas en los servicios de información hay una característica que tiene que tener cualquiera que trabaje. Es esencialmente, son tres cosas. La primera, la discreción. O sea, la primera característica es que sea discreto. No va uno al CNI para luego contar en el bar de la esquina, tomándose unas cañas, e ir de espía por ahí, por la vida. Ese pues no tiene cabida. Esa es una característica. Una segunda característica común que tiene que tener cualquiera que trabaje en los servicios es una curiosidad controlada. Es decir, yo tengo que tener gran curiosidad para aquello, la misión que yo tengo, pero ninguna curiosidad para saber lo que hace el del lado. O sea, son elementos estancos.
¿Y la tercera, Fernando?
Y la tercera característica que tiene que tener cualquier agente es un gran sentido ético y de servicio.
Y supongo que también saber calmar los nervios en ciertos momentos, ¿no?
Bueno, de esa forma, eso, que saber calmar los nervios lo necesitan los operativos. Los otros, pues, son personas normales.
Veréis, lo de la discreción es que es algo trascendental. Cuando el GAL empiezan a hacer la investigación sobre el grupo terrorista que se crea con apoyo del gobierno para tratar de dar golpes a ETA en el sur de Francia y acabar con la libertad de movimiento que tienen, hay uno de los policías encargados de lo que lo llama, que se llama José Amedo, iba, cometía un atentado y luego se iba a ligar en San Sebastián. Y para ligar contaba a las chicas qué es lo que había, porque iba de machito, y después de darse unos besitos y tal, seguía contando. Y entonces, esto que puede parecer ridículo, luego resulta que esta chica fue una de las que declaró como testigo en el juicio de los GAL contra Medo, y declaró porque ella nunca se había creído que las cosas que contaba Medo, pues he estado en Francia y he puesto una bombita, he contratado no sé qué, ella nunca se podía creer, creía que era chulería, cuando se empezó a dar cuenta que los recuerdos de las historias que ella le tenía eran verdad. Eso fue uno de los motivos que acabó con sin ninguna duda con el GAL. Y lo de la ética es absolutamente trascendental. El propio Amedo y su compañero Domínguez recibían un dinero para pagar a los franceses, para pagar a los terroristas que hacían el GAL. Eran policías, y entonces les daban menos y el resto se lo quedaban ellos y se iban a jugar al casino de San Sebastián y se gastaban ahí el dinero. Esa falta de... Empezaron la investigación, se empezó a descubrir que se habían gastado todo este dinero.
Fernando Rueda, uno de tus libros se pretitula precisamente Licencia para Matar. ¿Tienen los agentes de los servicios de inteligencia esa licencia para matar?
Ese es un título simbólico. En España nadie tiene licencia para matar. En los servicios secretos tercermundistas, sí. La CIA, Bush, les ha dado una cierta licencia, se la dio a raíz del 11S. El Mossad, como hemos visto en películas como la que ahora están poniendo sobre el Múnich, bueno, pues tenían y tienen licencia para matar. Aquí lo que en aquel libro de tal licencia para matar quise transmitir es que en algunos casos había suficientes sospechas como para pensar que habían acabado con la vida de, algunas personas, lo cual es también de alguna forma en genérico intrínseco a un servicio de inteligencia.
Fernando, pregunto, Brigada, has escrito varios libros sobre efectivamente los servicios de inteligencia, y claro, alguna de esas informaciones publicadas pueden poner de alguna forma en compromiso a dichos servicios. ¿Has recibido alguna vez algún tipo de presión por lo publicado o por lo que vayas a publicar?
Los servicios de inteligencia no, en general no presionan, los servicios de inteligencia no reaccionan, un servicio de inteligencia trata, no debe reaccionar a las informaciones, excepto que con formas absolutamente civilinas. Yo solamente he recibido una presión clara y directa, que fue de Javier Calderón, que estuvo director del CNI de 1996 a 2000, que presionó y mandó incluso una carta por escrito a mi director de aquel momento, quejándose de las informaciones que yo publicado, lo cual fue un gravísimo error. Pero en general los servicios de inteligencia no hacen esas cosas, no reaccionan, que es su forma de vivir.
Y un apartado que es crucial y que queremos reflejar aquí en La Sombra del Espejo. Fernando Rueda, tecnología. ¿Hasta dónde son capaces, según tus conocimientos, hasta dónde pueden llegar tecnológicamente hablando los servicios de inteligencia, ya no solamente en españoles, sino como bien decía Fernando, la misma CIA estadounidense?
¿Hasta dónde pueden llegar? Vamos a ver, pueden llegar a cualquier cosa. Los servicios de inteligencia tienen unas secciones que permanentemente lo que hacen es investigar nuevas formas de espionaje. Y luego están en todas las ferias buscando avances, manteniéndose en contacto con todo ello. En España, en la transición y en la dictadura, incluso para colocar un micrófono había que pedírselo a la CIA, porque no teníamos micrófonos. Entonces las operaciones eran algo así como: vamos a entrar a colocar un micrófono en la embajada de Libia, entonces tenías que pedir el micrófono al sistema a Estados Unidos. Luego, para poder abrir la puerta o la caja fuerte, tenía que venir un cerrajero del Mossad de Israel. Era una cosa. En España tenemos ya una mayor independencia, prácticamente tenemos una autosuficiencia en ese tipo de tecnología, de operaciones del día a día.
Ejemplos.
Pero te voy a decir algo importante. Luego había otra cosa, que era el tema de los satélites. Ese tipo de información, España dependía de satélites de Estados Unidos, de Echelon y tal, y luego dependía de satélites europeos, los franceses, los ingleses, los alemanes y tal, que sí tenían esa tecnología. ¿Para qué? No solamente es una tecnología de comunicación segura, sino también de poder colocar cámaras en el cielo para que de alguna forma grabe las cosas. España ya está participando en proyectos, España ha lanzado ya sus propios satélites espías y por lo tanto ya tiene un acceso a ese tipo de información sin necesidad de la dependencia del gobierno de Bush o de otro tipo de gobierno. Por lo tanto, ahora mismo, si el CNI quisiera o el gobierno lo autorizara, pues digamos que prácticamente podrían sabernos todo de nosotros. Nuestras comunicaciones por internet no son seguras si ellos no quieren que sean seguras.
Una pregunta, Fernando, ¿puedes comentar brevemente en qué consiste el proyecto como Echelon Carnívore?
Vamos a ver, de lo que se trata, y esto ya lo descubrieron los países de habla inglesa después de la Segunda Guerra Mundial, que convirtieron unas viejas redes de espionaje en Echelon. Entonces, esto lo que hacían era que lo que pretenden es controlar todo tipo de comunicaciones por teléfono, por fax, por lo que sea, por correo electrónico.
Y lo consiguieron.
Y entonces esto lo han conseguido y además lo han ido actualizando. Lo que sabemos de las capacidades que tienen tienen una antigüedad de mínimo 10 o 15 años, por lo tanto no sabemos ahora mismo hasta dónde pueden llegar. Lo último que sabemos ya de esos 10 o 15 años es que tenían unos sistemas de palabras clave que les permitían, metiendo determinadas palabras claves, orientando las cosas, a controlar todas las comunicaciones de los satélites. Pero yo también quiero añadir un pequeño problema. Es tal la ingente cantidad de información que se tiene que a veces los servicios no son capaces de analizar convenientemente esa información. Si hubieran analizado convenientemente esa información, quizás y solamente quizás no se habría producido el atentado del 11S.
Bueno, se sabe que la tecnología está dando pasos de gigante. ¿Hasta qué punto puede ser perjudicial para el ciudadano de a pie normal y corriente que estos servicios de inteligencia o secretos estén haciendo uso de la información nuestra?
¿El fin justifica los medios, Fernando?
Pues yo no sé lo que piensa Fernando Ripoll de si el fin justifica los medios. Yo personalmente creo que no. Ahora, a ver, yo he investigado el periodismo, la relación del periodismo de investigación sobre los servicios de inteligencia. Yo he defendido y defiendo que el periodismo está para controlar siempre a todos los poderes, que no debe haber ningún poder del Estado que se escape de ese control. Si aceptamos ese control, y control que no ejerce, por cierto, el gobierno, que no ejerce el Parlamento, que no ejercen los jueces, es porque creo que el fin no justifica nunca los medios. Hay unas leyes para legalizar las cosas, y por lo tanto, mientras yo ejerza el periodismo, trataré de que todas aquellas actuaciones que están fuera de la ley, todo aquello que alguien trata de ocultar con un mal fin, poder sacarlo a la luz y que sea conocido.
Ripoll,
el fin justifica los medios.
No, creo que eso no se puede, no se debe ni plantear. Es una obviedad, va en contra de la ética y de la moral.
Pero se hace, se lleva a cabo.
Se hace en piruetas, se nada de espaldas, corre el maratón, se roban bolsos, se hacen muchas cosas, pero el que se haga una cosa o que la hagan persona determinada, de ninguna manera lo justifica.
Entonces esta evolución no sería, digamos, un beneficio para toda la humanidad, sino para ciertos sectores, para tener controlados a ciertos ámbitos de la sociedad
que requieren esa información.
El poder es control. Y yo tengo la capacidad que yo tenga de poder, es el poder es hacer sentir mi acción sobre quien la ejerza. Yo tengo que tener una serie de medios. Uh-huh. El Estado tiene unos medios para imponer su decisión. O sea, no pensemos en una sociedad idílica. La democracia son dos cosas, una filosofía o una forma de gobierno. No pretendamos que esa filosofía se trae, no es exactamente la forma de el gobierno. El gobierno, para mandar, necesita, el señor Zapatero, el señor Aznar, el señor Blair, necesitan hacer sentir su acción. Y es más, cuando a alguien se le resiste, les llaman insolidarios, mentirosos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, al hacer sentir su acción, necesita de unos medios coercitivos. ¿Es eso malo o es eso necesario?
Fernando Rueda, ¿estamos a salvo o estamos a salvo gracias a los servicios de inteligencia?
Yo creo que ejercen una labor absolutamente imprescindible en la sociedad. Necesitamos los servicios de inteligencia. Necesitamos para hacer frente a los enemigos del país. Necesitamos porque el gobierno necesita tener una información valiosa sobre las cosas. En acciones como el fin de ETA, si no hubiera sido con los servicios de inteligencia, nunca se habrían producido. Por lo tanto, son absolutamente imprescindibles. Lo único es que hay que evitar que se extralimiten y, en lugar de espiar a quien deben, espien a todo el mundo.
¿Y se puede evitar?
Yo creo que sí. Y además yo creo que ha sido muy importante en todos estos años de transición el trabajo de los periodistas de investigación, y es un trabajo básico, y que mientras nosotros podamos sacar a la luz esos desvíos, contribuiremos a ese punto.
Y Fernando Rueda, para terminar, y en pocas líneas, 11M, ¿qué se sabe?
11M, lo que se sabe es que, digan lo que digan, ETA no tuvo nada que ver, fueron los islamistas y querían vengarse de los españoles. Esperemos que el proceso acabe, que el PP deje de ser tan irresponsable en sus críticas, y apoyemos y sigamos todos en el mismo camino, que es el de conseguir que vayan a la cárcel.
Sección bibliográfica del programa. ¿A dónde tienen que acudir todos los oyentes que quieran información sobre este servicio de inteligencia? Tenemos aquí un invitado, Fernando Rueda, y dos libros básicos, ¿no?
Pues tenemos La Casa, de Ediciones Tema de Hoy,
y el más reciente, y el más reciente, Servicios de Inteligencia Fuera de la Ley, de Ediciones B.
Fernando Rueda, ¿algún libro que recomendar que trate pues fehacientemente información sobre los servicios de inteligencia, ya no solamente nacionales, sino a nivel internacional?
Yo creo que quien quiera, dentro de mi bibliografía, Operaciones Secretas es un libro de las mejores acciones del espionaje, a nivel mundial, que es muy divertido, son todas las operaciones. Yo recomendaría también, ahora mismo, que leyerais algo sobre el 23F y la participación de los servicios secretos, 23F, la verdad, toda la verdad del libro de Pepe Neto y tal, ¿no?
Uh-huh. Y también podemos recomendar aquel libro que es bastante interesante, de Manuel Carballal, Los expedientes secretos. La sombra del espejo de hoy. Víctor, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, David, y a los dos Fernando por su visita.
Muchísimas gracias a los invitados de lujo de hoy, Fernando Ripoll y Fernando Rueda.
Muy bien, gracias a vosotros. Gracias. Y hasta otra.
Víctor, rápidamente, un contacto, ¿no?
Sí, lasombradelespejo@gmail.com.
Nos escuchamos el miércoles que viene.
Adiós.
La sombra del espejo, con David Cuevas y Víctor Ortega.
Tu emisora más cercana.